En Agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Bien, aquí estamos de vuelta en Faro Economía y Empresa. Hoy Gabriel Berselli, acompañado por Lawrence Colborn y Joaquín Villarino. Y dado que está Joaquín, que es presidente ejecutivo del Consejo Minero, partamos cómo cerró el cobre hoy. El cobre hoy está en 2.686, es decir, menos 0.62% hoy. Y si uno mira desde el principio de año, estaba más o menos en 2.70, 2.72 dólares la libra. Entonces estamos hoy un poquito caído respecto al principio. En general vino de baja de marzo, porque en marzo llegó prácticamente incluso un poquito por encima de 3. Así que viene en caída, parte en caída por la situación de la guerra comercial. Y parte, Joaquín, y ahí me gustaría ver tu opinión, porque han salido algunos artículos que parte de la razón que existe incertidumbre respecto al cobre por la eliminación de subsidios a los autos chinos de eléctricos. ¿Eh? Entonces, con eso, si hay menos subsidios para la fabricación de autos eléctricos, va a haber menos consumo de cobre y, por ende, ahí se genera una tendencia algo negativa. ¿Qué está pasando, Joaquín?
Yo creo que, en general, esto se debe mucho más al tema de la guerra comercial, y eso es lo que ha traído mucho más incertidumbre a los mercados y lo ha hecho más volátil el de los commodities, en concreto el del cobre, que a medida de este tipo. El plan de expansión chino y de alguna manera la garantía de consumo interno, y en general cuando uno analiza los informes sobre proyecciones de demanda, en general se ve una demanda sólida y sostenida de cobre. La electromovilidad no solo en China, sino que en el mundo como una medida general y una transformación general. El calentamiento global es una preocupación ya generalizada y la electromovilidad viene a ser una de las soluciones relevantes para la emisión de gases de efecto invernadero, que están básicamente vinculados con el transporte. La gente se olvida y cree que vienen de otra parte, pero el transporte, digamos, es la fuente de mayor contaminación que existe en el mundo. Y por lo tanto,
y ahí, perdón, la relación, ¿no es cierto?, de lo que se usa de cobre en un auto tradicional versus un auto eléctrico es 5-1, ¿no?
Efectivamente.
O sea, tú podrías comentar ese tema.
Sí, entonces, efectivamente, la demanda producto de la electrificación va mucho más allá, y esta medida de China puede hacer que esto se demore un poquito más, un poquito menos, pero no cabe ninguna duda que vamos a tener mayor demanda de cobre y manera sostenida de China y de otras partes del mundo. Pero por otro lado, cada vez también por motivos ambientales está más complicado incorporar nuevos proyectos mineros que vengan a satisfacer el crecimiento de la demanda.
Y eso en todo el mundo, ¿no es cierto?
Eso en todo el mundo, y Chile, para muestra un botón, digamos, Chile ha tenido cada vez mayores problemas para la aprobación de nuevos proyectos mineros. En general, lo que se está aprobando son expansiones de proyectos actualmente existentes, pero por diversas razones, por una regulación más o menos deficiente en desarrollo, por intereses de distinta naturaleza, hoy día está cada vez más complicado poner nuevos proyectos. Y por lo tanto, también en el mundo, desde el mundo de los especialistas, se dice que debiéramos tener un problema de satisfacción de la demanda si sigue creciendo al ritmo que está creciendo. Por lo tanto, yo creo que en general, y no he visto personas que opinen lo contrario de los que dicen saber de esto, cuando uno analiza lo que se llaman los fundamentos del precio, todo lleva a pensar que deberíamos estar más cerca de 3. Pero hace prácticamente un año que no estamos cerca de 3, y que en vez de acercarnos o pasar 3, que fue lo que vivimos a principios del año pasado, la verdad que nos alejamos de 3 y vamos retrocediendo un poco. Existe también, creo, un cierto acuerdo que la incertidumbre de la guerra comercial es lo que ha generado mayor impacto en términos de precio, mayor volatilidad, más especulación en todo el mismo. Y como suelo decir, como nosotros respecto al precio tenemos poquito que hacer, digamos, lo que nos queda es ajustarnos en 3 variables, que son las más relevantes o los que representan el mayor desafío para la industria en el país. La primera tiene que ver con la austeridad en los costos. Los periodos de altos precios de los commodities llevan en general una cierta despreocupación por los costos, y creo que Chile lo pagó caro después del último superciclo. Creo que aquí no hay que aflojar, y yo creo que es bueno tener esta cierta restricción. En el fondo, que demuestran que no tenemos clavada la rueda de la fortuna y que hay que estar trabajando permanentemente en los costos. El otro tema, que es muy importante y que algo se comentaba a propósito del tema de los directorios, tiene que ver con la innovación. El tema de la innovación el cambio tecnológico que está viviendo el mundo, un tremendo desafío para una industria como la minera. La industria minera es una industria que ha innovado en muchísimos aspectos, pero que ha atendido el gran inversión en CAPEX que tiene. Muchas veces es difícil introducir cambios tecnológicos relevantes. La velocidad de introducción de nuevas tecnologías es mucho más rápida que obviamente la obsolescencia de las inversiones que tenemos hoy día, y eso es un desafío relevante que viene de la mano con el tercero de los desafíos, que es el de capital humano y las competencias de capital humano. Ahí, evidentemente, la incorporación de nuevas tecnologías, las bajas de productividad evidentes, demandan una preocupación cada vez mayor por tener gente mejor y mejor preparada, y sobre todo con mayor adaptabilidad a este cambio que tenemos en Siende.
A ver, un tema cierto, como dice Joaquín, el tema de los costos es un desafío, porque la verdad que si uno mira los últimos años no ha habido grandes fluctuaciones en el costo. Uh-huh. Básicamente ha habido cierta estabilidad, y cuando uno mira el resto de las industrias, lo que ve son desafíos para bajar costos y por cambio de modelo de negocio. Lawrence, el año pasado produjimos 5,8 millones de toneladas de cobre, que es un récord, digamos, 5,830, por así decirlo. Y estábamos en el, para que la audiencia tenga claro, en el 99-2000 estábamos cerca de los 4.500 millones de toneladas.
4,5 millones de toneladas.
4,5 millones de toneladas. Y ahora estamos 5,8 millones uh-huh. de toneladas. ¿Qué otra minería ves acá en Chile, Lawrence, y después Joaquín, como potencial? Porque el cobre es una, pero no es la única. El litio es un tema, ¿no es cierto, también?
Sí, bueno, por supuesto. Yo, como he comentado otras veces, soy director de Soquimich, así que tenemos ahí un desafío importante como país para desarrollar la industria del litio. Sin embargo, hay que situar las cosas en su perspectiva adecuada. El litio no va a llegar jamás a ser algo del volumen o la magnitud que tiene el cobre para Chile. O sea, los que hablan de este oro blanco, ¿no es cierto?, y esta situación, están un poco equivocados en los órdenes de magnitud. Las exportaciones de litio no llegan al 10%
de lo que es el cobre.
Es el cobre.
Y si se multiplicaba por 4, tampoco.
Claro, o sea, van a subir, digamos, hasta esos niveles probablemente. Pero igual es una cifra importante para el país y tiene mucho que ver con el desarrollo futuro en la medida que seamos competitivos y logremos hacer las cosas bien. El litio no es un elemento escaso en el mundo. O sea, hay litio en distintas partes del mundo y en distintos elementos. En el agua de mar, por ejemplo, hay litio. O sea, hay litio.
Argentina tiene litio, Bolivia tiene mucho litio.
Y Australia tiene mucho litio también. Con tecnología diferente, ¿no es cierto? No a través de salares. Entonces, hay que saber que este mineral tenemos que explotarlo bien, a buenos costos, y desarrollarlo adecuadamente. Se está haciendo un esfuerzo por ver el tema del valor agregado. No es un tema trivial. La Corfo está tratando de incorporar empresas que sean capaces de generar mayor valor agregado en el producto de exportación del litio. Pero no es una tarea fácil, porque ahí se necesita tecnología, se necesita capacitación, se necesita capital, se necesita una serie de elementos que todavía en el país estamos lejos de tener. Pero se está haciendo un esfuerzo que ojalá fructifique y podamos avanzar en esa línea. Creo que el litio puede ser una industria interesante para desarrollar. En el otro ámbito minero hay algunos proyectos en el ámbito de hierro, pero son
pequeños también.
En oro y plata
también son más pequeños.
Chile no tiene un gran desarrollo hasta este minuto, no se ha encontrado gran yacimiento.
Hemos perdido dos o tres grandes oportunidades vinculadas con grandes yacimientos de los dos minerales que nombra, y yo creo que pones además sobre el tema del litio un punto que es realmente interesante, y vuelvo sobre eso al final. Sobre hierro, yo creo que ojalá veamos aprobado el proyecto Dominga. Dominga tiene altos estándares medioambientales. Creo que había una discusión un poco distorsionada, tanto es así que la sentencia de primera instancia del Tribunal Medioambiental declaró que era nulo todo lo obrado por el Comité de Ministros y la Comisión Ambiental Regional, lo cual viene a demostrar que se instrumentalizó políticamente por ciertos temores, y esperamos que eso se revierta. Creo que el precio del hierro se ha prácticamente duplicado en los últimos años, cayó de más de 120 a menos de 60, pero hoy día ya estamos más cerca de 100 de nuevo, y creo que además este es un yacimiento extremadamente de buena calidad que permitiría tener un incremento en la producción relevante de hierro, sobre todo en una población extremadamente pobre como es la población de La Higuera, donde no hay prácticamente ninguna actividad económica, y además se han tomado las medidas, creo yo, desde el punto de vista ambiental, de protección de las zonas que hay que proteger. Y por otro lado, el oro, perdimos una tremenda oportunidad, en este caso no necesariamente por razones políticas, pero se ha perdido hasta ahora una oportunidad tremenda de desarrollo de Pascualama. Es un yacimiento de oro binacional chileno-argentino extraordinario en términos de capacidad, que podría haber puesto a Chile en una de las posiciones prominentes de producción de oro en el mundo.
¿Y qué pasó ahí? Porque se cerró la parte chilena, ¿no?
No hay ninguna de las partes produciendo oro en este minuto, hasta donde entiendo yo. En el caso chileno hay una resolución ambiental que ha ordenado cerrar el yacimiento y que ponerle término, y hasta donde yo entiendo no es oficial. Barrick, que tiene nuevos dueños porque se fusionó con otra compañía sudafricana, está en proceso de reestudiar el proyecto y ver si existe alguna forma de llevarlo adelante. No, esto no es oficial y me parece que son cosas más bien oficiales, pero creo que ahí estamos perdiendo una oportunidad tremenda. Yo creo que existe la tecnología y la forma de hacer las cosas bien, y que hacen absolutamente compatible el desarrollo de una minería sustentable con el cuidado del medio ambiente, y eso está comprobado en todas partes del mundo. Y creo que termino con esto, sí. Lorenzo, y creo que tenemos que darnos cuenta que son oportunidades que no debiéramos
dejar pasar.
Y vuelvo sobre el primer tema para que no se me olvide. Simplemente creo que es bien importante donde has puesto el dedo en el tema del litio, que un llamado a la racionalidad, digamos. Hay un acuerdo en uno de los primeros trámites constitucionales de un proyecto de ley para declararlo esto un producto de interés nacional,
la verdad que no es el producto, son las operaciones las que se quieren declarar de interés nacional, porque el litio ya es de interés nacional.
Sí, por eso tiene un régimen de explotación distinto al de cualquier mineral en el país. Pero lo que es importante, creo yo, es que para aprovechar el espacio que tenemos de ser uno de los dos primeros productores de litio en el mundo, pasa porque hagamos las cosas con cierta sensatez. Un proyecto de ese tipo, la verdad es que una señal internacional muy mala, porque si un mineral que representa lo que representa el litio para la economía nacional adquiere la calidad de un producto de interés nacional, y por lo tanto que solo puede ser explotado por el Estado, y además ahora los yacimientos donde están siendo explotados empiezan a tener esa calidad, esto es un paso obvio, por lo menos cuando uno analiza los requisitos de expropiación para la expropiación del litio. Entonces, cuando eso representa menos de un 10% de las exportaciones de cobre, el mundo que invierte en este país piensa como paso lógico, bueno, y entonces ¿por qué no declaramos el cobre?
Exactamente. Y entonces, los salmones y después la fruta.
Entonces, yo creo que ahí hay unos guiños a una cierta galería un poquito populista y muy irresponsable, porque de verdad, litio ahí, tal como decía Lorenz, litio hay mucho en el mundo, y si nosotros nos metemos en esta discusión bastante absurda, nos vamos a quedar con la riqueza de todos los chilenos, digamos, metida bajo la tierra o dentro de los salares, y nadie la va a aprovechar, porque tampoco tenemos un aparato público o una empresa pública, ni con las capacidades técnicas ni económicas, de poder explotar un recurso como este.
Claro, y lo que la gente se olvida de repente, que los tiempos y los ciclos pasan. A veces no se explotan los productos naturales que tiene un país, una cierta economía, en el momento adecuado, y se pierde la oportunidad. El ejemplo más claro fue el tema del salitre, ¿no es cierto?, donde los cambios tecnológicos nos dejaron fuera en esa materia. Y otro ejemplo que creo que va a pasar en el mundo es el tema del petróleo. Si miramos lo que está ocurriendo en materia de transformación energética, el petróleo va a ser abundante. En una época hablábamos de que no iba a haber petróleo para sustentar el crecimiento del mundo, y hoy día hay petróleo abundante, y probablemente va a haber exceso de petróleo porque las tecnologías están cambiando a otras formas de uso energético. Entonces hay que tener cuidado que los recursos naturales hay que explotarlos cuando se pueden explotar adecuadamente. Y ahí, Joaquín, yo creo que tocó un tema que es fundamental, que es el que en definitiva se pierde de perspectiva respecto a qué hacer en materia medioambiental. No se trata de decir que por razones medioambientales no podemos hacer proyectos. Lo que se trata es de decir que para que cuidemos el medio ambiente, para que tengamos el respeto por las comunidades, para que tengamos las condiciones adecuadas, se debe hacer de tal manera. Y si se cumplen esas condiciones, se puede hacer. Y si no se cumplen, no. Pero hay que partir por definir cuáles son las formas de hacer las cosas y no caer en esta cosa de decir, no, mire, es que no se puede hacer. Yo creo que, como bien dice Joaquín, hoy día las tecnologías están, pueden ser muy caras, pueden ser económicamente no viables, pero las tecnologías están para cuidar el medio ambiente y hacer explotación minera responsable y sustentable en el largo plazo. Y eso es lo que tenemos que avanzar como país.
Y continuando con tu tema, antes de entrar en una pausa, Lorenz, para cualquier medida ambiental, como por ejemplo podría ser el uso de combustibles fósiles, al final del día se requiere que el Estado tenga plata, para invertir en infraestructura, en subsidios en caso sea necesario, lo que fuera. Y para que tenga plata tiene que tener operaciones y tiene que tener cosas andando. Por ende, cuanto más ruedas se le mete, palos se le mete a la rueda, menos plata va a haber para el tema ambiental, así que al final estamos el perro del hortelano.
Es atraparse los dedos en la puerta.
Exactamente. Y bien, vamos a ir a una pausa, saludamos antes a